Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. El siguiente debate que vais a escuchar es el que hemos tenido en la Escuela Bíblica con dos herejes calvinistas que enseñan la doctrina de demonios de que ningún ser humano se podrá salvar por hacer el bien.
¿Qué haré para creer, ser salvo? Dice, cree en el Señor Jesucristo. No te dice, haz buenas obras. Dice, cree en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo comulgáis?
A ver, para ser salvos, claro que hay que creer en el Señor Jesucristo. Los que hemos conocido el Evangelio, los que hemos conocido a Jesús. Y los miles de millones de personas que jamás han conocido a Cristo e hicieron el bien, ¿qué pasa? Se van a condenar porque no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús ni de creer en él. Y sin embargo hicieron lo bueno, ¿eh? Buscando gloria, honra e inmortalidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se van a ir al lago de fuego? No. La Biblia dice bien claro que las personas que hicieron lo bueno, pues tendrán la vida eterna. Como dijo Jesús, llega la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Los que hicieron lo bueno, ahí está hablando de hacer el bien. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, es decir, la vida eterna. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, ¿lo ves? Nosotros que hemos conocido a Jesús, hemos conocido el Evangelio, somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Pero miles de millones de personas que a lo largo de los siglos jamás oyeron hablar de Jesús, que vieron o vivieron en la tierra miles de años antes de la venida de Jesús, ¿qué va a pasar con esas personas? Se van a condenar porque no tuvieron la oportunidad de creer.
Pero Pastor Martínez, eso en sí no tiene aún sin sentido lo que estás diciendo. Solamente, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No dice a buena obra, no. Cree en el Señor Jesucristo. Si tú no has tenido la oportunidad, es porque el Señor no ha querido. Ese punto vuestro no lo entiendo. Tienes que explicarlo o explicarlo de una forma más detallada, porque el catecismo no lo veo claro, o sea, es muy extenso y no viene, no está como bien ordenado porque no hay subíndices dentro de los índices y no me sé manejar en ese catecismo.
A ver, Ramón, no has entendido lo que he dicho en mi anterior mensaje, que sí, que nosotros somos salvos por la fe, no por nuestras buenas obras. Yo te estoy hablando de personas, de miles de millones de personas que jamás han conocido el Evangelio, el verdadero Evangelio, y sin embargo hicieron lo bueno, hicieron el bien. Esas personas Dios las va a recompensar con la vida eterna, con la salvación. Pero nosotros los cristianos que hemos conocido el Evangelio, somos salvos por la fe, por medio de la fe, y no por nuestras obras para que nadie se gloríe, ¿vale? Y lo tenemos que hacer, claro que tenemos que hacer buenas obras, tenemos que hacer el bien, dice la Biblia, después de haber creído en Jesús, tenemos que hacer lo bueno. Pero habrá millones y millones de personas que nunca han conocido a Jesús que van a ser salvos por sus buenas obras. Eso es lo que enseña la Biblia, bien claro.
Pero si te vas al texto que he dicho de Santiago, es que es un tema muy control. No lo llego a dominar, ni a entender muy bien, porque es un tema muy complicado. Pero en Santiago dice que el que infringe una norma se hace culpable de todas las normas. Yo puedo hacer las mejores buenas obras, pero si he hecho algo malo en mi vida, ya soy culpable de todo. Y cae sobre mí esa maldición. Entonces, no podría ser, porque con que una persona hiciese algo malo ya estaría condenada, porque toda esa obra mala compensa todas las obras buenas, y solo hay una persona que haya logrado hacer el bien totalmente, que fue el Señor Jesucristo. Entonces no logro comprender cómo decir ese concepto, no lo logro comprender, lo siento.
Tú lo que tienes que hacer, Ramón, es creer en el Evangelio, que no lo conoces, ¿eh? Cree en el Evangelio. Si no sabes lo que es el Evangelio, la buena noticia, nosotros te lo explicamos aquí en la Escuela Bíblica. Cree en el Evangelio de la gracia de Dios y de esta manera un día pues podrás ser salvo. Así de simple.
En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, se explica la razón de lo que lleva diciendo Pablo desde el versículo 1 de ese capítulo de Efesios. Cuando habla de él os dio vida cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, etcétera, etcétera. Y después de hablarnos, ahí el apóstol Pablo, de nuestra condición antes de conocer a Cristo, nos explica que porque, eso introduce explicación, la partícula porque, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, o porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Luego ese texto está hablando de un antes, de una hora y de un después, ¿vale? Por tanto, está ahí explicando que la salvación viene por gracia, por medio de la fe, y sigue diciendo el texto, no por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces ahí está hablando, precisamente el texto está hablando que la salvación es por gracia, ¿no? Y eso conecta con los versículos anteriores, antes, empezando por el capítulo 1, eso conecta con los versículos 1 al 8. Y esta salvación no es por obra, sino que es para obra. Somos salvos para obra. Cuando explica el tema de Mateo 25, ¿no? Está claro que lo que se le señala a esas ovejas que van a ser salvos es acerca del tema de sus buenas acciones con respecto a otros hermanos, ¿verdad? Sus buenas acciones con respecto a otros hermanos. Ahora, ¿por qué tienen esas buenas acciones con respecto a otros hermanos? Como fruto de su amor hacia ellos. Bueno, en Colosenses podemos encontrar una explicación a esto. Si leemos el principio de la epístola a los Colosenses, Pablo elogia a los Colosenses porque han oído del amor y de la fe que tiene, o sea, del amor que tiene hacia los hermanos y de la fe que tiene en Cristo Jesús, y eso viene a causa de algo. Sigue diciéndonos el texto, a causa de la esperanza que os es reservada en los cielos. Entonces la salvación es la consecuencia de la buena obra, y entre esa buena obra está el amor que ellos manifiestan a los hermanos y que hace que tengan cuidado de ellos. Y por eso en Mateo 24 y 25 son elogiados por el Señor. Por tanto, lo que quería decir, y volviendo al texto de Efesios capítulo 2, es que capítulo 2, versículos 8 y 9 explican el por qué hemos pasado de muertos espiritualmente a vivos para Dios. Y es porque por gracia hemos sido salvados por medio de la fe.
Bueno, a ver, la salvación eterna es por la gracia de Dios. Y también es por medio de obras. También puede ser por obras para aquellas personas que jamás han conocido el Evangelio. Aquellos que nunca han conocido el Evangelio, como dijo Pablo en Romanos capítulo 2, y perseveraron en hacer el bien, buscando gloria, honra e inmortalidad, Dios les dará la vida eterna. Lo dijo Pablo bien claro, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien. ¿Os dais cuenta? En hacer el bien, lo dice. Vida eterna a los que perseveraron en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Porque hay millones de personas que jamás oyeron hablar de Cristo ni del verdadero evangelio, y hicieron lo bueno, perseveraron en hacer el bien, pues Dios les va a dar la vida eterna. Esa doctrina de que nadie será salvo por sus obras es una doctrina falsa, es una doctrina diabólica inventada por Lutero, por Martín Lutero. Nosotros, que hemos conocido el verdadero evangelio, somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no hemos sido salvados por medio de nuestras obras de justicia, sino por la misericordia de Dios. Nosotros sí, pero millones de personas que han vivido pues antes de la venida de Cristo, incluso hoy en día hay millones de personas en el mundo que jamás han oído hablar de Cristo ni han conocido el verdadero evangelio, pues esas personas, si perseveran en hacer el bien, lo bueno, pues Dios los va a recompensar con la vida eterna. Claudinel, por ejemplo, el hermano Claudinel dice cómo se compagina esto que estoy diciendo de la salvación por medio de buenas obras con las palabras que aparecen en Hechos capítulo 4, verso 12. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En ningún otro nombre y salvación, hablando de Jesús, en ningún otro nombre y salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Qué significa eso? Claro, Jesús es el Salvador que Dios nos ha dado. No hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Jesús es el Salvador que Él envió y al cual hemos conocido, pero aquellos que no le han conocido y perseveraron en hacer el bien, Dios los va a salvar. Dios tendrá misericordia de ellos, como enseña bien claro la Escritura. Esas son, por ejemplo, las ovejas misericordiosas mencionadas en Mateo 25. Serán personas que ayudaron, que tuvieron misericordia, dieron de comer, dieron de beber, etcétera, etcétera, a los verdaderos cristianos, a los hermanos pequeños de Jesús. ¿Y qué les va a decir Cristo cuando venga? Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fijaos que ahí, en ese texto, bien clarito, el Señor Jesús les va a salvar por esas obras de misericordia que hicieron con los verdaderos cristianos. Lo dice bien claro. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y fijaos lo que dice. Porque tuve hambre y me disteis de comer, etcétera, etcétera. Ahí no les dirá Jesús porque creísteis en mí, porque fuisteis a la iglesia, no, no. Porque tuve hambre y me disteis de comer, etcétera, etcétera. Es decir, porque hicieron lo bueno a los hermanos pequeños de Jesús y Dios les va a dar, los va a recompensar con la vida eterna. Evidentemente, cuando Cristo venga a la tierra y estas ovejas misericordiosas pues vean a Jesús, estén ahí, pues claro que van a creer en él, porque lo tendrán delante de sus ojos, creerán en Jesús, y Dios los va a recompensar con la vida eterna, así de sencillo. Esa es la enseñanza bíblica. Así que esa doctrina de que la salvación es solamente por la fe, que nadie podrá ser salvo por sus buenas obras, por lo bueno que hizo, es una doctrina de demonios, una absoluta doctrina diabólica, propagada especialmente por los mal llamados evangélicos, por las mal llamadas iglesias evangélicas, estas iglesias protestantes, etcétera, que se inventaron esa patraña de que la salvación es solamente por medio de la fe y de que nadie será salvo por hacer el bien, que nadie será salvo por sus buenas obras. Esa es una doctrina satánica, repito, que se introdujo en el SIA, en el sistema iglesiero apóstata, y que lo que enseñan es que más del 99% de la humanidad se van a condenar en el lago de fuego. Fijaos lo que os estoy diciendo, más del 99%, porque más del 99% de la humanidad jamás oyeron hablar de Cristo y jamás han conocido el verdadero evangelio. Y según estos iglesieros apóstatas, ese más del 99% de la humanidad se van a condenar, simplemente porque no tuvieron la oportunidad de conocer el verdadero evangelio, de conocer a Jesús. Y aunque hubieran hecho lo bueno, aunque hubieran hecho el bien, según estos iglesieros apóstatas, estos farsantes, aunque hubieran hecho bien, no importa, se van a condenar de todas maneras al lago de fuego. Fijaos qué herejía más monstruosa, qué doctrina de demonios más repugnante, más antibíblica y más perversa.
Bueno, ha citado aquí, ha escrito Ramón el pasaje de Efesios, unas palabras que están en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, donde el apóstol Pablo dijo, no por obras para que nadie se glorie. O sea, Pablo dijo, porque por gracia sois vosotros sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Claro, ¿a quién está hablando ahí el apóstol Pablo? ¿A quién se está refiriendo? A nosotros que hemos conocido a Jesús, que hemos tenido la oportunidad de conocer el verdadero evangelio. Nosotros somos salvos por la gracia, por medio de la fe, no por obras, porque Pablo está hablando de la iglesia, de nosotros. Pero y todos esos miles de millones de personas que jamás han conocido el evangelio, que jamás han oído hablar de Cristo, pues si perseveraron en hacer el bien, como dijo Jesús y como dijo el apóstol Pablo, pues serán salvos por sus buenas obras, serán salvos por hacer el bien, aquellos que perseveraron en hacer el bien, buscando gloria, honra e inmortalidad. Dios les va a dar la vida eterna, ¿lo entiendes? O sea, ese texto que has citado de Efesios 2, a ver si lo entiendes, se está refiriendo a nosotros, a los cristianos, que hemos conocido a Jesús y el evangelio. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por las obras, porque está hablando de nosotros, ¿lo entiendes, Ramón?
La salvación eterna, hermanos, es por la gracia de Dios, por medio de la fe. En nuestro caso, nosotros que hemos conocido a Jesús, repito, es por la gracia de Dios mediante la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero la salvación también Dios la entrega en aquellos que perseveraron en hacer el bien, así de simple, aquellos que nunca conocieron de Cristo, jamás oyeron el evangelio, y perseveraron en hacer el bien buscando gloria, honra e inmortalidad. Ahí lo podéis leer en Romanos capítulo 2. Dios les va a dar la vida eterna, es así de simple.
O sea, la salvación es tanto por medio de la fe como también por medio de hacer el bien, por medio de buenas obras, evidentemente para aquellos que no conocieron jamás de Jesús, que jamás oyeron el verdadero evangelio. Bueno, aquí os he pegado el pasaje del apóstol Pablo, Romanos capítulo 2, para que esto lo voy a leer, para que lo tengan claro todos. Dice, Romanos 2, voy a leer del 6 al 10, dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, lo veis, conforme a lo que hizo, a sus hechos, a sus obras, a lo que hizo aquí en la tierra, cuando estuvo aquí en la tierra. Y mira lo que dice ahora, vida eterna, es decir, va a dar la vida eterna a quienes, a quienes, a los que creyeron en Jesús, que es lo que dice aquí el verso 7, a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, más clarito que el agua, aquellos que hayan perseverado en hacer lo bueno, en hacer el bien. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y mira lo que dice ahora el 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Os dais cuenta, aquí también está hablando de hacer obras, pero de hacer lo malo, hacer el mal. Dios les va a dar tribulación y angustia. El judío primeramente y también el griego. Y mira lo que dice ahora el 10, pero gloria y honra y paz a todo el que cree en Jesús. Al judío primeramente y también al griego. ¿Dice eso el pasaje? No. Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, hace el bien, lo veis, os dais cuenta que habrá también muchísimas personas que se van a salvar por sus obras, por hacer lo bueno, por hacer el bien, al judío primeramente y también al griego, os dais cuenta. La salvación es tanto por creer en Jesús, cuando nosotros, que hemos conocido el Evangelio, creemos en Jesús, somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por nuestras obras de justicia. Se refiere a nosotros, a la iglesia. Pero también habrá millones de personas que nunca, de hecho nunca han conocido el verdadero Evangelio. Ha habido miles y miles y miles de millones, de trillones de personas que durante casi 6.000 años han pisado la tierra, han vivido aquí en la tierra y jamás han oído hablar de Jesús ni del Evangelio. ¿Qué va a hacer Dios con todos esos trillones de personas? ¿Los va a lanzar al lago de fuego porque no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús? No. Aquí lo dice bien claro. Si perseveraron en hacer lo bueno, los que hicieron lo bueno, pues van a recibir la vida eterna, gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el que haya hecho lo bueno, pues va a recibir como recompensa de Dios la vida eterna. Así de sencillo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual todos los apóstatas y iglesieros del Señor pues han rechazado o han pervertido de forma diabólica. Dice Ramón, decir que la salvación es por obras para los que no han escuchado a Jesús es contradictorio. ¿Pero contradicción en qué? ¿Dónde está la contradicción? Se lo acabo de explicar bien clarito. ¿Dónde está la contradicción? Aquellos que no han tenido, millones de personas, la oportunidad de conocer a Jesús y del Evangelio, como lo he demostrado con esos pasajes bíblicos que he pegado, tanto las palabras de Jesús en Juan capítulo 5, Mateo capítulo 25, las ovejas misericordiosas, Romanos capítulo 2, esas palabras de Pablo, los que perseveraron en hacer el bien, te das cuenta, está hablando de que personas, muchas personas van a ser salvadas por sus buenas obras, por hacer el bien. No hay ninguna contradicción. ¿De dónde dices tú? ¿De dónde sacas que hay una contradicción? Somos nosotros, los cristianos, la iglesia de Cristo, los que somos salvos por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe, porque hemos conocido a Jesús, nosotros. Pero millones de personas jamás han oído hablar de Jesús. ¿Qué va a pasar con esas personas que hicieron lo bueno y nunca creyeron en Jesús? Porque nunca oyeron hablar de él. Porque nacieron siglos antes, yo qué sé, siglos antes de la venida de Cristo. E hicieron lo bueno, perseveraron en hacer el bien. A ver, ¿qué? Según tú, Dios los va a coger y los va a lanzar al lago de fuego. ¿Esa es tu creencia entonces? Los va a condenar. Aunque hicieron lo bueno, según tú, Dios los va a condenar porque no creyeron en Jesús. Ya que nunca oyeron hablar de él, no tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús. Lógico. Si nacieron años antes o siglos antes de la venida de Cristo, ¿cómo van a conocer a Jesús? Nunca creyeron en Jesús porque nunca le conocieron. ¿Lo entiendes, Ramón? ¿Qué va a hacer con esas personas? Según tú, Dios los va a coger y los va a arrojar al lago de fuego, ¿no? Para sufrir ahí eternamente, vivir eternamente en un sufrimiento sin fin, como enseñan los iglesieros, ¿no? Eso lo crees tú. Eso lo crees tú, ¿no? Pues eso es una doctrina diabólica, perversa, satánica y absolutamente contraria a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. La Biblia es bien clara y ya lo he demostrado. Aquellos que perseveraron en hacer el bien,
Dios los va a recompensar con la vida eterna, y los que hicieron lo malo, los que hicieron el mal, pues con la condenación. Así de sencillo. Eso es lo que enseña la Biblia. Que tú no lo entiendas, pues es problema tuyo. Que digas que es una contradicción, pues es problema tuyo, pero no hay absolutamente ninguna contradicción. Ninguna. La Biblia enseña bien claro que la salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe, ¿eh?, para nosotros que hemos conocido a Jesús, y al mismo tiempo también enseña que la salvación será por medio de hacer el bien, por medio de buenas obras para aquellas personas que jamás, jamás oyeron hablar de Cristo ni conocieron el verdadero evangelio. Pero son personas que perseveraron a hacer lo bueno, que hicieron el bien, porque hay muchas personas que no creen en Jesús, que no saben, no tienen ni idea de quién era Jesús, y hacen lo bueno, perseveran en hacer el bien. No asesinan, no roban, hacen lo que su conciencia les manda. La Biblia lo enseña bien claro, que nuestra conciencia nos dice lo que está bien y lo que está mal. El que haya perseverado en hacer lo bueno, dentro del conocimiento que tenía, de salud que tenía, pues Dios lo va a recompensar con la vida eterna. Así de sencillo, esa es la enseñanza de la Escritura.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por medio de mí. Y dice también... Hechos capítulo 4 versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado en el cielo mediante el cual podemos ser salvos, sino que en el nombre de Jesucristo, obviamente. Entonces ahí veo que la Biblia es exclusiva en cuanto a la salvación, diciendo que solamente hay salvación en Cristo. Creo que esta argumentación tuya intenta tapar un posible hueco en el tema de qué pasa con aquellos que no han oído de Cristo. ¿Se van a condenar o no se van a condenar? Pero Romanos 1 y el Salmo 19 te hablan de que la creación le dice a las personas que Dios es verdad, que Dios existe. Y eso es lo que se conoce como la revelación general.
Hola Andrés, mi nombre es Vicente y te saludo desde aquí, desde Argentina. Gracias y paz. Creo que hay algo que tú te estás equivocando, y es que tú no sabes diferenciar entre una persona que sabe que hay un Dios y que conoce que hay un Dios, pero que nunca se le reveló el Evangelio. Te voy a dar un ejemplo. Yo soy una persona que nunca me hablaron de Dios, nunca me presentaron el Evangelio. Pero sé que hay un Dios. Yo te hago una pregunta. Yo, si hoy me muero y nadie me predicó, ¿me salvo o me pierdo? Yo sé que hay un Dios, pero nunca me revelaron el Evangelio. ¿Me salvo o me pierdo?
Bueno, después Andrés ha citado Juan capítulo 14, verso 6, cuando dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Pues claro, para llegar al Padre Celestial se va por medio de Jesús. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la contradicción? Millones de personas ya he demostrado, como enseña la Biblia, que van a ser salvos por hacer el bien, por hacer lo bueno, y luego Cristo a esas personas, cuando sean salvos, pues los llevará al Padre. Nadie va al Padre sino por Jesús, es así de sencillo, no hay ninguna contradicción. Bueno, luego has citado Hechos 4:12, eso ya lo he explicado, lo he comentado ese versículo hace un par de horas, veo que no has oído mi mensaje en audio, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, claro. La salvación es por medio de Jesús, por medio de él, para los que hemos conocido a Jesús, para los que hemos tenido la oportunidad de conocer el Evangelio. Se refiere a nosotros, a la iglesia. Por eso es que dijo Pablo en Efesios 2, que por gracia sois vosotros los cristianos, sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque se refiere a nosotros, muchacho, a nosotros. Pero hay todos esos miles de millones de personas que hicieron lo bueno. Yo te hago la misma pregunta que le he hecho al otro, a Ramón. ¿Qué va a hacer Dios con todos esos miles y miles de millones, de trillones de personas que hicieron lo bueno, que perseveraron en hacer el bien, pero jamás, jamás tuvieron la oportunidad de conocer a Jesús, de conocer el Evangelio? ¿Qué van a hacer? Según tú, Dios los va a arrojar al lago de fuego. Respóndeme a esta pregunta que te estoy haciendo. ¿Qué va a hacer Dios con esos millones de personas? Los va a lanzar al lago de fuego porque nunca conocieron a Jesús.
La Biblia dice que la perdición viene por rehusar a creer en el Hijo de Dios. Y yo te pregunto, ¿cómo una persona, por más que haya oído hablar de que hay un Dios, sabe que hay un Dios, pero cómo esa persona se va a perder si no tuvo ni la oportunidad de aceptar a Cristo o el Evangelio de la Gracia y tampoco tuvo la oportunidad de rechazar y rehusar a Cristo, a creer en Cristo. A ver, contéstame esas preguntas.
Algo que tengo que decir sobre el texto de Efesios capítulo 2 es que para entender el versículo 8 y 9 hay que conectarlo con los versículos 1 al 7, porque el 8 y 9 explica la razón de lo que hay expuesto por el apóstol Pablo desde los versículos 1 al 7. Y el versículo 1 empieza hablando de que estamos muertos en nuestro delito y pecado.
Es que fijaos lo demencial, lo diabólica, lo estúpida, lo absurda, lo falsa que es esa doctrina enseñada por las iglesias falsas, por las apóstatas, especialmente por las llamadas iglesias evangélicas. Fijaos la doctrina de ellos, lo que enseñan. Dicen, aquellos que no hayan creído en Jesús se van a condenar. Porque como Jesús es el único camino al Padre, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres al cual podamos ser salvos, Jesús es el único salvador, bla, 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 bla. Entonces, aquellos que no hayan creído en Jesús, se irán al lago de fuego, se van a condenar. Esa es la enseñanza de ellos. Y parece ser que también es la enseñanza de Ramón del otro nuevo este que entrará, no me acuerdo el nombre. O sea, el que no haya, según vosotros, el que no haya creído en Jesús se va a condenar. Entonces, ¿qué se va a condenar? El más del 99% de la humanidad se va a condenar, según vosotros. Pues solo una mínima parte de seres humanos que han pisado la tierra hemos conocido el verdadero evangelio. Una mínima parte, el resto no. O sea, que aquellos que perseveraron en hacer el bien a lo largo de los siglos, que hicieron lo bueno, se van a condenar, se van a ir al lago de fuego, ¿no? Según vosotros. Porque no creyeron en Jesús, no conocieron a Jesús. ¿Cómo van a conocer a alguien que nunca se les predicó o que vivieron en la tierra siglos antes de la venida de Cristo? No conocieron a Jesús, no conocieron el verdadero evangelio. Sin embargo, perseveraron a hacer el bien. O sea, según vosotros, se van a ir derechitos al lago de fuego. Todos esos millones de personas que hicieron lo bueno, ¿no? Esa es vuestra doctrina.
Aquellos que no han escuchado de Cristo o que nacieron y vivieron en una época diferente, anterior a la muerte de Cristo, según el texto de Romanos 1 y el Salmo 19, yo entiendo que tienen conocimiento de que Dios existe, de que Dios es uno, de su creación. Es lo que dice la Biblia en esos textos que digo. Pero aparte de eso, en el Antiguo Testamento, ¿las personas podían conocer a Dios? Claro que sí. Claro que podían llegar a conocer a Dios. ¿Por qué Dios levanta una nación por medio de Abraham con el objetivo de que la descendencia de Abraham fuesen benditas todas las naciones de la tierra? Promesa que en cierta manera todavía se cumple. Se cumplió en Cristo y se cumple en nosotros que somos descendencia de Abraham y tenemos que alcanzar a las naciones con el Evangelio de Jesucristo. Entonces, claro, Dios escogió al pueblo de Israel para que alcanzasen al resto de naciones. Siempre Dios tuvo a lo largo de la historia un subremanente fiel. Lo podemos ver desde el principio de la creación, durante la caída, en el diluvio universal con Noé, pregonero de justicia, en la época de la Torre de Babel y, como he hecho alusión antes, cuando Dios llama a Abraham. Y el propósito de Dios siempre ha sido el mismo, es alcanzar a toda criatura, alcanzar a toda persona, darle a toda persona conocimiento de su revelación. Sobre aquellos que recibieron la luz de la revelación de Dios, que no es la misma luz que hemos recibido nosotros en la época de la iglesia hemos recibido más luz, ¿no? La luz completa, ¿no? El misterio que estaba oculto desde las generaciones ha sido revelado a nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio en vosotros, que es Cristo Jesús, esperanza de gloria, a quien anunciamos, enseñando a todo hombre, amonestando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso es lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículos 24 al 28. Entonces, claro, aquello, yo creo que el ser humano, por tanto, se da juzgado según la luz que haya recibido, ¿no? A la iglesia hemos recibido plenamente la revelación de Dios, pero otros creyentes del Antiguo Testamento no recibieron tanto de esa revelación, pero igualmente serán salvos por gracia, por medio de la fe, y hacia ellos se aplica el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo. Es como que el sacrificio de Cristo tiene un efecto retroactivo sobre ellos. Como dice en el libro de Apocalipsis, hay una mención de que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo.
Andrés, es que yo no estoy hablando de creyentes del Antiguo Testamento. Oscar, ¿qué pasa? Antes de la venida de Cristo solamente existía la nación de Israel. ¿Y qué me dices del resto de naciones del planeta? Miles de millones de personas. Seres humanos que perseveraron en hacer el bien y jamás oyeron hablar de Cristo. Jamás oyeron hablar tampoco de la ley de Moisés. No, jamás. Y son seres humanos que perseveraron en hacer lo bueno. Entonces, según tú, ¿qué pasa? Esos miles de millones de personas Dios los va a condenar, los va a arrojar al lago de fuego.
Por los pensamientos que tú tienes, yo creo que tú eres calvinista, Andrés. Creo. Porque Calvino tenía los mismos pensamientos que tú tienes. De hecho, una de las doctrinas que el calvinismo siempre rechazó fueron las doctrinas de Pelagio. Porque Pelagio creía que también uno se podía salvar por las buenas obras. Pero hay base bíblica para eso. Aquellos que, por ejemplo, que nunca se les presentó el Evangelio, ¿cómo Dios los va a enviar al lago de fuego si nunca, nunca nadie les predicó? ¿Acaso hay injusticia en Dios? Ahí lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 9. En ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Acá lo que tenemos que ver es que tú dices de que las personas que con solo saber de que hay un solo Dios, ya con eso se pueden perder. Sin que nadie les haya predicado, ya igual se pierden. No, no. La Biblia dice que se pierde aquel que rehúsa creer en el Hijo de Dios. Así que, por lo tanto, guarda con esa doctrina, Andrés.
Todo procede, hermanos, de la enseñanza diabólica perversa, pues que se inventó este fraile católico llamado Martín Lutero en el siglo XVI, con la frase típica, nadie será salvo por obras. O sea, esa frase, esa doctrina de demonios, se metió, se grabó a fuego dentro de todos estos cristianos apóstatas, de estos falsos hermanos, falsos cristianos, que se les metió en la cabeza eso de que nadie será salvo por obras o de que nadie puede ser salvo por obras. Y aún hoy en día se enseña esa prácticamente la doctrina oficial de las mal llamadas iglesias evangélicas. Nadie será salvo por obras, nadie será salvo por obras. Y como según ellos nadie será salvo por obras, entonces aquellos que perseveraron en hacer el bien, hicieron lo bueno y nunca conocieron a Jesús, pues se van a ir al lago de fuego. Pues como ellos enseñan que nadie será salvo por obras, no servirá para nada. Las buenas obras que hicieron, el bien que hicieron, todos esos millones de personas, no va a servir absolutamente para nada, porque como según vosotros nadie será salvo por obras, por nada, Dios los va a arrojar al lago de fuego. O sea, esa es la enseñanza perversa y diabólica que enseñan estas iglesias apóstatas. Y es una doctrina, una enseñanza de demonios, es una doctrina absolutamente antibíblica, contrario a la enseñanza de Jesús y contraria a la enseñanza de sus apóstoles, como ya hemos demostrado aquí en este debate que estamos teniendo. Y repito, no solamente se perderán, se condenarán aquellos que rehusaron creer en el Hijo de Dios, como bien ha dicho el hermano Vicente, sino también aquellos que hicieron lo malo, si lo dijo Jesús. Aquellos que hicieron lo malo resucitarán para condenación, hicieron lo malo. O sea, que no solamente se van a condenar aquellos que oyeron el Evangelio verdadero, que oyeron a Cristo y le rechazaron, eso es claro que se condenarán, pero también se van a condenar aquellos que nunca jamás oyeron hablar de Cristo, pero hicieron lo malo. También esos se irán al lago de fuego.
A lo que ha dicho Vicente, yo contesto que no soy calvinista, ¿vale? No soy calvinista. Y no apoyo todo lo que piensa Lutero, o pensaba Lutero y Calvino, ni nada de eso. Y aquí me hace una pregunta. ¿Tú crees que el hombre que nunca conoció a Cristo puede buscar a Dios por su propia cuenta para así salvarse? Yo creo que una persona que no recibe la revelación del Evangelio puede buscar a Dios. Claro que sí, tenemos el caso de Cornelio en Hechos capítulo 10. Y en Hechos tenemos muchos casos, aparte del de Cornelio, de lo que se conocen como gentiles piadosos. Ellos tenían sinagogas dentro de sus ciudades en las que se leía la Torá. Esa era la máxima revelación que tenían y a esa revelación iban. Reconocían dentro de su conocimiento que la religión del judaísmo
estaba más acorde con la enseñanza de Dios que su religión es falsa. Y por eso que finalmente, si os disteis cuenta, Pedro llegó con el evangelio a esa persona. Por eso que yo creo que aquellos que no han escuchado nunca hablar de Cristo, Dios igualmente les da una revelación hasta cierto grado, y si a esa revelación responden de manera afirmativa, está claro que finalmente Dios le traerá algún misionero o alguien que les predique el evangelio de salvación, porque el deseo de Dios es salvar a las personas mediante Cristo. Es el deseo de Dios, lo dicen muchos textos de la Biblia. En Cristo es la esperanza de gloria. El deseo del beneplácito de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Eso lo dice tanto el primer capítulo de Colosenses como el primer capítulo de Efesios y otros capítulos más de las epístolas paulinas. Entonces, por eso creo y sostengo que solamente en Cristo hay salvación. Ahí hay una doble contradicción, sino una contradicción en algunas cosas que decís. En primer lugar, decís que las personas solamente se condenan por rehusar creer en Cristo. Esa es la condenación, ¿no? Una verdad, ¿no? Eso lo explica Juan capítulo 3, entre otros textos. Pero fijaos, decir, la gente se rehúsa, o sea, la gente se condena solo y exclusivamente por rechazar a Cristo, ¿no? Sin embargo, por otro lado, decir que hay gente que no escucha de Cristo, que se puede salvar por obras, lo cual implica también, lógicamente, que hay gente que se puede condenar por su mala obra y no le ha llegado el evangelio de Cristo. Luego tampoco han rehusado creer en Cristo. ¿Entendéis las incoherencias lógicas que estáis un poquillo expresando desde aquí? Y tampoco quiero faltar respeto, no quiero hacerme pasar por una persona que sea más inteligente que cualquiera de los que estáis aquí, pero por un lado decís, la persona se puede salvar por obra, ¿no? Entonces, si la persona se puede salvar por obra, se puede condenar también por obra, porque haga malas acciones, ¿vale? Y por otro lado decís, las personas solamente pueden condenarse por negar a Cristo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se condenan por negar a Cristo? ¿Se condenan por sus malas obras o qué? Son dos premisas contradictorias.
A ver, Andrés, tú fíjate lo que has dicho. Dices, una persona que no cree en Jesús, pero cree en Dios. Entonces, si cree en Dios, Dios le va a enviar un misionero que le predicará de Jesús y se salvará. Vamos a ver, nosotros no estamos hablando de eso. Estamos hablando de los miles y miles de millones de personas que han existido aquí en este planeta Tierra, que jamás han oído hablar de Cristo. Por ejemplo, los miles de millones de personas que vivieron antes de la venida de Cristo aquí en la Tierra. ¿A qué misionero cristiano iba a enviar Dios a esas personas si no existían misioneros, si Cristo no había venido todavía a la Tierra? Miles, trillones de personas que han vivido en la Tierra y que jamás han oído hablar de Jesús. Jamás conocieron el Evangelio, pero perseveraron en hacer el bien, buscando gloria, honra e inmortalidad. Yo te pregunto, ¿qué va a hacer Dios con esos miles de millones de personas? ¿Los va a arrojar al lago de fuego? Porque no creyeron en Jesús. No creyeron en Jesús, pero perseveraron en hacer lo bueno, el bien. Yo te pregunto, ¿los va a condenar Dios, sí o no? Bueno, y está visto, Andrés, que no escuchan mi mensaje. Yo no he dicho por ninguna parte que la condenación viene solamente por rehusar creer en Cristo. Yo he dicho bien clarito, si escuchan mis mensajes anteriores, que la condenación viene por rehusar creer en Cristo y por hacer lo malo, por hacer el mal, como dijo Jesús. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí está hablando de hacer el mal, de practicar el mal. Se van a condenar. Y también se van a condenar los que escucharon el Evangelio, el verdadero Evangelio, y lo rehusaron creer. Pues se van a condenar también. Eso es lo que he dicho yo bien clarito. Que la condenación viene, repito, por rehusar creer en Jesús y también por hacer el mal, por hacer lo malo. Es así de simple. Nosotros no estamos diciendo ninguna incoherencia ni ninguna contradicción. Eres tú que estás pervirtiendo, falsificando las palabras que hemos dicho. Nosotros no hemos dicho por ninguna parte, a ver si lo entiendes, no hemos dicho por ninguna parte que la condenación viene solo por rehusar creer en Cristo. Al menos yo no lo he dicho por ninguna parte. Al contrario, yo lo que he dicho es que la condenación viene por rehusar creer en Jesús
O sea, los que después de haber conocido el Evangelio, haber conocido de Jesús, rehúsan creer en él. Esa persona se condenará. Y también se van a condenar aquellos que jamás oyeron hablar de Cristo, pero hicieron lo malo, practicaron el mal. Eso es lo que yo enseño, lo que he dicho bien clarito. O sea, yo en ninguna parte he dicho que solamente se van a condenar a aquellos que hayan rehusado creer en Jesús.
No, Andrés, pero sinceramente yo no le veo ninguna incoherencia a esto, porque la Biblia declara que el que se va a perder es porque rehusó a creer en Cristo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Dios no es injusto para enviar al lago de fuego. Ahí Romanos 9 dice que no hay injusticia en Dios. Para enviar al lago de fuego a una persona que nunca se le predicó el Evangelio. Yo no le veo ninguna incoherencia. Pasa que, por lo que veo, que tú rechazas todo lo que tenga que ver con las obras que puede hacer una persona para alcanzar la salvación. Pero, por ejemplo, nosotros encontramos textos, como hoy te dije, que el Señor Jesucristo dijo, esforzaos por entrar por la puerta. Y quizás tú, a ese esfuerzo que Cristo demandó para que tengamos la vida eterna, tú le llames a hacer buenas obras. Lo dijo Cristo ahí, lo dijo el Señor Jesucristo. Después, con el tema de que las personas que no conocieron a Cristo, obviamente que no se van a perder en el lago de fuego. ¿Por qué? Porque ni siquiera tuvieron la oportunidad de rechazar a Cristo, ya que nadie les expuso la luz del Evangelio. Es fácil el tema, no hay que dar tantas vueltas. Y no hay ninguna incongruencia en este tema, y no hay ninguna contradicción. La Biblia es clara con estos temas.
Según la Biblia, la condenación viene de dos maneras. A ver, si esto queda claro de una vez por todas. Ya me tengo que marchar y ya de momento no voy a poder enviar más mensajes. La condenación viene de dos maneras. Primero, por rehusar creer en el nombre del Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, aquellos que han escuchado de Cristo, han escuchado el verdadero Evangelio y rehúsan creer en él, rechazan a Jesús. Esas personas se condenarán, ¿vale? Ese es el primer caso, el primer tipo de personas que se van a condenar. Y el segundo, aquellos que hicieron lo malo, los que hicieron el mal. Punto, es así de simple. También se van a condenar, los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Esa es la enseñanza bíblica. O sea, la Biblia no dice por ninguna parte que solo se van a condenar los que rehúsen creer en Cristo, que no. La Biblia enseña que también se van a condenar aquellos que practicaron el mal, que hicieron lo malo. Saldrán a resurrección de condenación.
La condenación a una persona viene primero por rehusar a creer en Cristo y otros porque hicieron lo malo. Entonces, no sé cuál es la incongruencia doctrinal que el señor Andrés ve. No entiendo cuál es la incongruencia doctrinal. O sea, se puede perder por dos cosas, por rehusar a creer en el Hijo de Dios, por rechazar a Cristo, de que, por ejemplo, Él puede salvar, o la otra es por hacer lo malo delante de Dios.
Luego, en cuanto al texto de Romanos 2, creo que está faltando un poco de contextualización. Porque en la epístola a los romanos, después de que vemos el capítulo 1 que nos habla de la depravación de las personas, del mundo que está sin Cristo, después el capítulo 2 nos habla del justo juicio de Dios, ¿no? Y ahí a quien está confrontando el apóstol Pablo es a los judíos que se creen que por el hecho de ser judíos tienen los favores de Dios. Por el hecho de ser judío de raza o de nacionalidad. ¿Y por qué digo esto? Porque si os fijáis en el versículo 12, dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Luego está hablándole a aquellos judíos que se jactaban, que se chuleaban de ser judíos del pueblo de Dios, y que por tanto eso a ellos les confería el derecho alcanzar la salvación sin necesidad quizás de tener una relación viva y verdadera con el Señor. No somos judíos y ya por eso nos salvamos. Entonces, claro, basándonos en el hecho de que, como si seguimos leyendo el capítulo 2, vemos que el gentil tiene la ley de su conciencia que le dicta entre el bien y el mal, Y el judío tiene no solamente la ley de su conciencia, sino que tiene la ley de Moisés, ¿no? Tanto el uno como el otro, porque para Dios no hay acepción de personas, como dice el pasaje, todos pasarán por el juicio de Dios, ¿vale? Todos pasarán por el juicio de Dios. Entonces, como ya el texto de Romanos 1 no ha dicho que nadie tiene excusa, ni el judío ni el gentil tienen excusa, porque todos han recibido la revelación general de Dios por medio de la creación, ¿no? Dependerá de su respuesta ante esa revelación el hecho de que perseveren en hacer el bien o no perseveren en hacer el bien. Entonces, no es que se salven por hacer el bien, sino que hacen el bien como consecuencia de que han creído en la revelación que han recibido. Y en virtud de eso, hacen buenas obras. Es como en el caso de Cornelio, que ya he mencionado antes. Él hacía oraciones, ofrecía limosna, hacía oraciones. Era un hombre que hacía buenas obras. Y dice el texto que Dios se agradaba en lo que hacía. Dios se agradaba en lo que hacía. Hacía buenas obras, claro. Pero esas buenas obras son porque te has vuelto a Dios, porque has recibido aquello que te ha dado. Esa luz que te ha dado no la has denegado, sino que la has asumido. Y como consecuencia, realizas buenas obras.
A ver, Andrés, lo que acabas de decir es erróneo, es falso, no es así, ¿eh? En Romanos capítulo 2 el apóstol Pablo estaba hablando de tanto los judíos como los gentiles, de gentiles como de judíos. Ahí lo dice bien claro. Te acabo de pegar el pasaje. El cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿A quién se está refiriendo aquí? A todo tipo de personas. A los que perseveren en hacer el bien. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia para todo ser humano, ¿lo entiendes? No está hablando solo de los judíos. Para todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente, ¿y qué más dice? Y también al griego, ¿lo entiendes? Está hablando tanto de judíos como de gentiles. Aquellos que hagan lo bueno tendrán la vida eterna. Y aquellos que hicieron lo malo tendrán tribulación y angustia. Tendrán la condenación. Es así de sencillo. Eso es lo que enseñó Pablo en este pasaje de Romanos 2. ¿De acuerdo? Eso de que aquí solamente está hablando de los judíos es mentira. Es mentira. Está hablando de los dos, de judíos y de no judíos. Está hablando de todo ser humano que hace lo bueno.
Sí, bueno, no lo has dicho tú, Tito Martínez, pero sí lo han dicho. Y otra de las cosas, ¿podéis compartir o no compartir lo que estoy diciendo? Se me ha cortado el audio. Bueno, lo que estaba diciendo, que podéis compartir o no compartir lo que estoy diciendo, pero al menos quiero que se me entienda. Y voy a responder concretamente a la cuestión que se plantea desde mi punto de vista. ¿Qué pasa con los miles y miles que no han recibido el mensaje de salvación? ¿Se van al infierno? Mi respuesta es la siguiente. Veo claramente en la Biblia que aquellos que no han recibido el Evangelio de Cristo se han recibido otro tipo de revelación de parte de Dios. Dice el texto de Romanos, vuelvo a citarlo, dice, su eterno poder y deidad se hace visible desde la creación del mundo siendo entendido por medio de las cosas hechas. Por tanto, la creación no habla de que hay un único Dios, la creación por sí sola no habla de que hay un único Dios y que ese Dios es todopoderoso. Esa revelación la tienen absolutamente todos los seres humanos. Otra revelación, Romanos 2, dice que los gentiles que no tienen ley conocen el bien y el mal por medio de su conciencia, o conocen la ley por medio de su conciencia. Vale. La conciencia, segunda fuente de revelación que reciben a los cuales no les ha llegado Cristo. Ahora, ¿qué es lo que rige el destino eterno de estos? Pues la manera en la que responde ante esta doble revelación. Si responden positivamente, irán a la gloria de Dios. Si responden negativamente, entonces irán al infierno. Claro, como consecuencia de responder negativamente a eso,
¿Qué es lo que sucede? Por lo que te dice Romanos 1, habiendo conocido a Dios, por medio de las cosas hechas, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su vano razonamiento su corazón fue entenebrecido, ¿no? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes. Y entonces nos está hablando ahí a continuación de pecados, de idolatría, de depravación sexual, etcétera, etcétera. Claro, estos rechazaron a Dios, pese a que a Dios se le había revelado por medio de las cosas hechas, y como consecuencia no perseveraron en hacer el bien, no perseveraron en hacer el bien, no buscaron en hacer bien gloria, honra e inmortalidad. Lo que no podemos hacer es caer en el aislacionismo de un pasaje para apoyar nuestros propios pensamientos y nuestras propias doctrinas. Lo que dice el capítulo 2 de Romanos lo tenemos que cohesionar con lo que dice el capítulo 1, el capítulo 3, el capítulo 4 y toda la epístola a los romanos, porque si no, no vamos a hacer una buena interpretación de la Biblia. Es como si alguien nos envía una carta, ¿no? Nos envía una carta y leemos solamente lo que a nosotros nos conviene. Si leemos nada más que un trozo de la carta, podemos interpretar que el que no ha escrito la carta no ha querido decir otra cosa muy diferente, pero la carta cobra sentido cuando la leemos de principio a fin.
Bueno, yo voy a pegar un pasaje acá que es muy importante respecto a este tema de las obras. Y se encuentra en Santiago 2.17. Este libro, el hereje de Martín Lutero, lo quería retirar de la Biblia porque dice lo siguiente. Observe bien ese pasaje de Santiago 2.17 que dice lo siguiente. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este pasaje de Santiago es bien claro. Dice que la fe debe ir acompañada de las obras, porque si no, es muerta. Es como un cadáver, no se mueve. De nada vale entonces tener fe, la fe o doctrina, si no se tienen obras. Este libro de Santiago, como he dicho, el hereje de Martín Lutero lo quería retirar de la Biblia por decir estas cosas. Sin embargo, este pasaje está en armonía con el resto de toda la Biblia. ¿A cuáles obras se estaba refiriendo ahí en ese pasaje de Santiago? Bueno, se estaba refiriendo a las obras de la doctrina o la fe. Estas obras de la doctrina o la fe sí que salvan. Como por ejemplo hacer el bien. Toda obra de la doctrina salva. Eso es lo que enseña la Biblia. La fe o doctrina sin la obra es muerta. Sin las obras de la doctrina, esa doctrina es muerta. Ahí lo dice bien claro el texto de Santiago.
Andrés, creo que tu error se basa en lo siguiente. Mira, escúchame bien. Tu error está basado en que tú no sabes hacer una diferencia, una clara diferencia entre las personas que saben que hay un Dios y las personas que rechazaron el Evangelio. Hay personas, por ejemplo, que saben que hay un Dios y que no son malas, o sea, que hacen buenas obras, y esos son los que se van a salvar. Ahora, hay otros que saben de que hay un Dios y que hacen malas obras, y esos son los que se van a perder. Y la otra forma de que una persona se pierda es porque rehusó a creer en Cristo. Así de sencillo, o sea, no hay tantas vueltas. No hay tantas vueltas. Ahora nosotros los cristianos verdaderos somos salvos por la gracia de Dios. Pero ahora aquellas personas que mueren, por ejemplo, pongámosle que muere y que nunca nadie les expuso el Evangelio, no se pueden perder, no se pueden condenar, porque si no Dios sería injusto. Romanos 9 lo dice claro. ¿Hay alguna injusticia en Dios? En ninguna manera. Lo dice clarito el texto. Pasa que tú no sabes hacer la diferencia entre una cosa y la otra.
Yo tengo claro lo que enseña Santiago de que la fe sin obras está muerta. No, la obra es, yo entiendo que la obra es la exteriorización de la fe. Tú no puedes decir yo creo, pero no busco las buenas obras, porque de hecho, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, como mencionaste ayer, la salvación es para buenas obras. Eso lo tengo claro. Ahora, que las obras de mi fe me salven, no veo yo eso reflejado en la enseñanza. Aunque el pasaje de Santiago al final hable de justificado, ¿no? Dice, el hombre será justificado tanto por la fe como por la obra. Yo entiendo que esa justificación que se basa en la obra no es la justificación delante de Dios, sino que es la justificación delante de los hombres. Que vean, ¿no?, los hombres vuestras buenas obras y así glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos justificados delante de los hombres por nuestras buenas acciones. Y la cuestión se trata de lo que dice Santiago. Si alguno dice, ahí está hablando de una fe de palabra, de una fe intelectual. Esa fe intelectual, esa fe que no nos transforma, que no nos cambia, que no nos conduce a buenas obras, es una fe muerta. Es una fe que está relacionado con creer en vano. Has creído en vano, no has creído realmente.
Bueno, como he dicho ahí por escrito, muy mala enseñanza la que has dado, Andrés, ya que es todo lo contrario a lo que enseñó Jesús en ese pasaje de Juan capítulo 5. Fíjate que Jesús dijo, porque todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Ahí está hablando de la futura resurrección, tanto de los buenos como de los malos. De todos, dice de todos los que están en los sepulcros, no dice solamente de los creyentes. De todos los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. ¿No te das cuenta, Andrés, que Jesús está hablando en ese texto de hacer buenas obras o malas obras? Los que hicieron lo bueno, los que practicaron el bien, van a resucitar para vivir eternamente. Y los que hicieron lo malo, pues van a resucitar para la destrucción, para la muerte. Van a resucitar para ser arrojados al lago de fuego. Así de simple, eso es lo que enseñó Jesús. De hacer lo bueno y de hacer lo malo, de todos los muertos habla ahí, de todos los que están en los sepulcros, y no solamente de los creyentes, como tú dices, ¿no? Habla de todos, tanto buenos como malos, y habla de hacer, ¿qué es eso de hacer? Pues de hacer buenas obras, de hechos, habla de obras, de hechos, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que esa doctrina tuya y de tu iglesia, de que nadie se va a salvar por hacer el bien, es una burda doctrina de demonios, es absolutamente contrario a lo que dijo Jesús. Lo contrario. Claro que habrá muchísima gente que se va a salvar por hacer el bien, claro que sí. Y muchos se van a condenar por hacer el mal, por hacer lo malo, así de simple, eso es lo que enseña la Escritura.
Esa sección comienza diciendo lo siguiente, el Señor dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Está hablando ahí del que oye la palabra de Dios y la cree. Y sigue en esa línea hasta que llegamos al versículo que tenemos. Dice, aquellos que oyeren la voz, ¿de quién? Del Señor. Está hablando de los que oyen la voz del Señor, los cuales también tienen que ver con los que oyeron la palabra del Señor y la creyeron, son los mismos. Por tanto, ahí no está hablando de una salvación hacia aquellos que no recibieron el Evangelio, no, están hablando de aquellos que oyeron la palabra del Señor y la creyeron. Creo que estamos ignorando el contexto del pasaje, como también en la interpretación de Romanos 2, que se está ignorando el contexto del pasaje, en este caso también se está haciendo lo mismo. Oyen la voz del Señor y eso es lo que les lleva a la vida eterna. No el bien hacer en sí, lo que le lleva a la vida eterna no son las buenas obras. Oyeron la voz del Hijo de Dios y los que hicieron lo bueno fueron a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, amén a eso. Pero en primer lugar está el oír la voz del Hijo de Dios. No podemos tomar un pasaje aislado del contexto e ignorar casi toda la enseñanza bíblica que tenemos al respecto. Sabemos más que de sobra, como ha dicho Ramón, que los creyentes se caracterizan por buenas obras. Esto es una enseñanza del Nuevo Testamento. Precisamente esta idea se desglosa muy bien en el texto de Efesios. Fuimos salvos para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso es algo que forma parte de nuestra santificación, de nuestro crecimiento espiritual a lo largo de nuestra vida. Nosotros creemos en Cristo, lo recibimos y entonces también recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer a Dios. Y dentro de la obediencia a Dios están las buenas obras. Y como el Señor va a hacer su obra en los creyentes, por esa razón nos caracterizamos por el bien hacer. El creyente se caracteriza por los frutos de justicia. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es, ¿no? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos esto, en tu nombre no hicimos de otro. Y yo le declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. A ver, que el texto diga que los que hicieron lo bueno vayan a resurrección de vida y que los que hagan lo malo vayan a resurrección de condenación, no nos está hablando de que eso hayan obtenido su salvación por medio de la buena obra. Sin embargo, el texto simple y llanamente está diciendo y lo está caracterizando de que son los que hicieron lo bueno, no que se ganasen su justificación por obras. De hecho, el contexto te aclara eso. El Señor lo dijo claramente: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Y esta es la clave. La clave de la justificación de los que resucitan a vida está en el contexto: el que oye la palabra y cree en el Señor Jesucristo va a resucitar para vida. Ahí no está hablando de una serie de inconversos a los cuales no le ha llegado el Evangelio. Ahí el texto está hablando lo que está hablando. De hecho, Juan también dice en Juan capítulo 3, para que sepamos lo que es el concepto del que hace lo bueno, dice: el que hace lo bueno viene a la luz para que su obra sea manifiesta en Dios, pero el que hace lo malo no viene a la luz. Luego, el hacer lo bueno y el hacer lo malo está ligado con venir o no venir a la luz, que es Cristo Jesús, la luz. Pero aquí lo que me parece es que algunos sois unos ignorantes bíblicos que no tenéis ni idea de los contextos, ni de la estructura literaria de los libros, y esto en vez de parecer una escuela bíblica, no parece ni siquiera una escuela dominical. A más de uno de vosotros metería una escuela dominical, porque realmente soy uno ignorante.
Hola a todos, estuve escuchando los últimos audios y nos trataron de ignorantes acá en esta escuela. Yo creo que el que está demostrando ignorancia, Andrés, fuiste tú el que lo dijiste, eres tú, porque se te han dado todos los textos bíblicos con respecto a los que pueden llegar a ser salvos por obras, los que pueden llegar a ser salvos por fe, los que no van a ser salvos por sus malas obras, y se te dijo exactamente todo. Entonces yo creo que vos sos el ignorante en este caso, Andrés, y además creo que estás ofendiendo, y que yo vea a ti nadie te ha descalificado, y vos nos estás descalificando a nosotros. Yo, como integrante de esta escuela, no me considero ignorante. Sí me consideraba ignorante cuando estaba en una iglesia apóstata, en donde se me decía que, y me inculcaban la creencia, que únicamente iban a ser salvos aquellas personas que iban a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y bla, 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 bla. ¿Y qué pasa con el resto de las personas que no llegan? Ellos lo que decían en esta iglesia en la cual yo me congregaba, esta falsa iglesia evangélica, nos decían que iba a llegar la palabra a todo rincón del mundo y que esa iba a ser la señal fundamental donde después iba a venir en su segunda venida Jesucristo. Entonces todo el mundo iba a conocer la palabra, y no es así, porque hay muchas personas que están muy aisladas, que están en total ignorancia, pero hacen buenas obras y van a ser juzgados por esas buenas obras. Existe la conciencia, ya se dijo esto, no vamos a estar repitiendo todo, ¿sí? Así que yo considero, Andrés, que el ignorante sos vos en este caso. Te lo digo con el mayor respeto posible, no de la manera que lo has manifestado tú. Así que me parece que eso lo tendrías que retirar.
Mira, Andrés, te voy a explicar lo que es una sana exégesis para que veas cómo te han engañado con esa malísima exégesis que has hecho de las palabras de Jesús en Juan capítulo 4. Perdón, en Juan capítulo 5. Mira, te voy a leer el texto y lo vamos a ir comentando, ¿eh? Para que veas cómo te han engañado. Dijo Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Aquí está hablando de los que creemos en Jesús. Los que creemos en Jesús tenemos vida eterna. Y dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, está hablando Jesús de ahora, de este tiempo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Está hablando de los muertos de ahora, muertos en sus pecados y delitos, que oímos a Cristo Jesús, oímos su voz, y vivimos. Tenemos la vida eterna. Está hablando de nosotros, los creyentes. Y ahora vámonos a los versos 28 y 29. Escúchale. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Está hablando de los muertos que están sepultados. ¿Te das cuenta? Está hablando de todos. Vendrá hora cuando todos, ¿lo entiendes? Todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Cristo va a resucitar a todos, tanto a buenos como a malos, a justos y a injustos, porque está hablando de todos los que están en los sepulcros, no solo de los creyentes. Y ahora mira lo que dice, y los que hicieron lo bueno, te das cuenta que está hablando de hacer, está hablando de hechos, de obras, los que hicieron lo bueno, ¿qué va a pasar con los que hicieron lo bueno? Saldrán, es decir, van a resucitar, a resurrección de vida, saldrán a resurrección de vida los que hicieron lo bueno, y luego dice, mas los que hicieron lo malo, te das cuenta que está hablando de hacer, de hechos, de obras, los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación, más clarito que el agua. Es decir, resumiendo, los pasajes de los versos 24 y 25, está hablando solamente de los creyentes, de los que creemos, los que oímos la palabra de Cristo y creemos en Él. Tenemos como promesa la vida eterna. Está hablando solo de los creyentes. Y luego los versos 28 y 29 está hablando de la futura resurrección de todos los que están en los sepulcros, criatura. De todos, tanto buenos como malos. Los que hicieron lo bueno resucitarán para vivir eternamente. Y los que hicieron lo malo van a resucitar para condenación. Eso es lo que enseñó Jesús en ese pasaje. La exégesis que tú has hecho, la interpretación que has hecho, es errónea, es falsa. Esa doctrina tuya y de tu iglesia falsa, de que nadie se va a poder salvar por hacer el bien, es decir, por buenas obras, es una burda mentira del diablo, porque es absolutamente contrario a lo que enseñó Jesús en ese pasaje. A ver, Ramón y Andrés, esa doctrina vuestra que os han metido en la cabeza, esas falsas iglesias en las que estáis, llamadas evangélicas, es una doctrina de demonios. Eso es decir, que nadie se va a poder salvar haciendo el bien, es una mentira diabólica, así de simple. La Biblia enseña todo lo contrario, que habrá gente que se salvará por hacer lo bueno, como dijo Jesús en ese pasaje de Juan 5, o como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Los que perseveraron en hacer el bien recibirán la vida eterna, sean judíos o sean gentiles. Ahí lo dice bien claro, los que perseveraron a hacer el bien. Es decir, el apóstol Pablo enseñó absolutamente todo lo contrario de lo que vosotros dos decís y lo que vuestra iglesia falsa os ha metido en la cabeza. Estáis enseñando absolutamente todo lo contrario de lo que enseñaron Jesús y el apóstol Pablo. Bueno, ya no digamos el pasaje de Jesús en Mateo capítulo 25, cuando habló de las ovejas misericordiosas. ¿Por qué serán salvos? A ver, criaturas, ¿por qué heredarán la vida eterna? ¿Por qué les dirá Jesús, venid benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo? A ver, ¿por qué? Utilizad el poco cerebro que tenéis. A ver, ¿por qué? ¿Qué dijo? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, etcétera, etcétera. Todo lo que hicisteis a uno de estos hermanos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Serán salvos porque tuvieron misericordia con los verdaderos cristianos, criatura, y la recompensa que van a tener será la vida eterna. Vosotros no creéis en las palabras de Jesús, así de sencillo. Las habéis retorcido, el diablo os ha atrofiado el cerebro, os ha engañado con esa doctrina satánica de que nadie se podrá salvar por hacer el bien. Cuando Jesús enseñó
todo lo contrario de lo que vosotros decís. A ver, Ramón, después has citado el pasaje ese que nos salvó no por nuestras obras de justicia. ¿No te das cuenta, criatura, que está hablando de nosotros, de los cristianos, los que hemos conocido el Evangelio? Hemos sido salvos, somos salvos no por nuestras obras de justicia, sino por la misericordia de Dios, nosotros. No está hablando de los del mundo, de los de que no han conocido jamás el Evangelio. Ese texto está hablando de los que hemos conocido el Evangelio. Pero luego habrá millones de personas que nunca han conocido el Evangelio y que hicieron lo bueno. Y esas personas, por haber hecho lo bueno, Dios los va a recompensar con la vida eterna.
Si vas por la calle y ves a una persona muy buena que está haciendo buenas obras, ¿le predicarías el Evangelio? Porque imagínate que esa persona nunca ha escuchado del Evangelio y es muy buena persona, es una maravillosa persona, y tú le predicas y te dice que él no quiere creer. La estás condenando tú, porque si tú no lo hubieses predicado, esa persona hubiese ido al cielo por hacer buenas obras.
Por supuesto que hay que predicar el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. ¿Por qué no voy a predicar el Evangelio a una persona que hace lo bueno, que hace el bien? Pues claro que hay que anunciar el Evangelio. Y si esa persona que hace el bien nunca ha conocido a Jesús, nunca ha conocido el Evangelio, pues automáticamente va a creer. Claro que va a creer en Jesús, porque hace lo bueno. Es una buena persona. Hace buenas obras, que es exactamente lo que le pasó, por ejemplo, al soldado Romano Cornelio, que hacía lo bueno, hacía el bien, hacía limosnas. Era una persona misericordiosa con el pueblo de Israel. Y creyó, se le escuchó, escuchó el Evangelio de boca de Pedro, se le predicó. ¿Y qué hizo Cornelio? A pesar de ser una persona que hacía buenas obras y hacía limosnas, creyó en Jesús y fue bautizado. Pues eso es lo que hacen las personas que hacen buenas obras, que son buenos, tienen buen corazón, escuchan el Evangelio y creen, así de simple. Va a ver, eso que has dicho tú de que las ovejas misericordiosas de Mateo 25 serán los creyentes, eso es mentira, eso es falso. Mateo 25 claramente está hablando de tres grupos: las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús. ¿Quiénes son los hermanos pequeños de Jesús? Los verdaderos cristianos, los que estuvieron en la cárcel, los que pasaron hambre, los que pasaron sed. Esos son los hermanos pequeños, los verdaderos cristianos, la iglesia. Y los diferencia claramente de las ovejas misericordiosas. Son dos grupos diferentes. Las ovejas misericordiosas son personas que tienen misericordia con otros y no son cristianos, no son creyentes. Son personas bondadosas, misericordiosas, que ayudan al prójimo y van a ayudar a los verdaderos cristianos. Y por haberles ayudado, haber hecho lo bueno, Cristo cuando venga los va a recompensar con la vida eterna, así de simple, criatura. ¿Y las cabras quiénes son? Pues todos lo sabemos. Las cabras serán los que no quisieron tener misericordia, los que no quisieron hacer el bien a los verdaderos cristianos, a los hermanos pequeños de Jesús. Ellos son los que irán al lago de fuego. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Así que Mateo 25 no habla de dos grupos, no habla de ovejas y de cabras nada más, sino que habla de tres, criatura, de tres. Ovejas, cabras y hermanos pequeños de Jesús. Bueno, luego dices aquí, yo he predicado a ateos muy buenos y no han creído en Cristo. A ver, eso es mentira. No hay personas ateas que sean buenas. Una persona, un individuo que rechaza a Dios, la existencia de Dios, es absolutamente imposible que sea una buena persona que hace buenas obras. ¡Imposible! No existen ateos que sean buenos. ¡Imposible! Imposible. Pueden ser personas, existen personas que creen en Dios, tienen una existencia en un creador, en un ser supremo, y no han oído a lo largo de la historia y no han oído hablar de Jesús, no conocieron jamás el Evangelio. Esas son las personas que perseveran en hacer lo bueno, hacer el bien, porque creen en la existencia de un creador, y esos son los que van a recibir la vida eterna. Pero no los ateos, como dices tú, un ateo que rechaza la existencia de Dios, que niega la existencia de Dios, que se burla de Dios, ¿cómo va a ser salvo? ¿Cómo va a ser una buena persona? No digas tonterías, hombre.
Gracias y paz para todos mis hermanos. Tengo una pregunta, hermano Tito. O sea, esa gente que se salva por obras, que tuve hambre, me diste de comer, está bueno lo que está diciendo. ¿Esa gente también va a ser arrebatada el día de la venida de Cristo o eso quedan para el ser juzgado en el gran trono blanco? O sea, para ser salvos después del milenio, o serán arrebatados. Esa es mi pregunta.
Hola, hermano José. No, esas personas, ovejas misericordiosas, de Mateo capítulo 25, serán los que vivirán en la tierra para repoblar la tierra. Serán seres humanos que ayudaron a los verdaderos cristianos cuando estaban pasando por la tribulación. Cuando estaban en las cárceles, les visitaron en las cárceles, les dieron de comer, les dieron de beber, les vistieron, etc. Y Cristo, cuando venga, pues los va a recompensar con la vida eterna. Repoblarán la tierra, vivirán aquí en la tierra. Ellos no serán arrebatados porque esas ovejas misericordiosas no forman parte de la iglesia de Cristo, sino que van a vivir aquí en la tierra. Van a vivir para siempre. Van a recibir la vida eterna, pero van a vivir aquí en la tierra. Y la iglesia son los hermanos pequeños de Jesús. Ellos son los que serán arrebatados, glorificados, los hermanos pequeños de Jesús, que no hemos de confundirlos con esas ovejas misericordiosas. Fijaos la burrada, la mentira satánica que este sujeto, el Ramón, acaba de decir. Dice, la gente que se salva por obras van a ser arrebatados, pero para marcharse al lago de fuego. O sea, este sujeto está diciendo, este mentiroso hijo de Satanás, está diciendo que aquellos que hagan el bien serán arrojados al lago de fuego. Fijaos qué doctrina más repugnante y más diabólica es la que está enseñando este engendro del diablo. Aquellas personas que hagan lo bueno serán arrojados al lago de fuego, cuando resulta que Jesús dijo todo lo contrario, que aquellos que hagan lo bueno resucitarán para vida eterna. Los que hicieron lo bueno resucitarán para vida, dijo Jesús. Y este hijo del diablo dice todo lo contrario, que aquellos que hagan lo bueno, aquellos que hagan el bien, serán arrojados al lago de fuego. Hasta ese grado, el diablo Satanás ha atrofiado la mente de estos evangelocos, de estos auténticos engendros de Satanás, que se infiltran, como se han infiltrado estos dos aquí en la escuela bíblica, para intentar sembrar esa doctrina de demonios, que es totalmente contrario a lo que Cristo enseñó. Es que, digaos, os los voy a volver a leer, para que veáis la salvajada que este engendro del diablo, este hijo de Satanás, Ramón, ha escrito. Dice, esa gente que se salva por obras, los que sean salvos por obras, van a ser arrebatadas para marcharse al lago de fuego. Para ver, imbécil, escucha bien, gilipollas. Si según tú serán salvos por obras, ¿cómo van a ser arrojados al lago de fuego? Es que se te han caído todos los tornillos de la cabeza, imbécil. Si serán salvos por obras, como tú acabas de decir, entonces ¿por qué dices que serán arrojados al lago de fuego? Si van a ser salvos, según tú. Tú estás mal de la cabeza, chaval. Bueno, dice este mentiroso del Ramón, nadie será salvo por obras, nadie. Pero si te lo acabamos de demostrar, imbécil. Si Jesús dijo que esas ovejas misericordiosas serán salvos por sus buenas obras, por el bien que hicieron a los hermanos pequeños de Jesús. Si lo dice bien claro, idiota. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etc. Y luego el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 también dijo de los que serán salvos por sus buenas obras, los que perseveraron en hacer el bien recibirán la vida eterna, lo dijo Pablo. O en Juan capítulo 5, donde Jesús lo dice bien claro, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y ahora vienes tú mintiendo, como auténtico hijo del diablo que eres, diciendo que nadie va a ser salvo por buenas obras. Cuando ahí en esos pasajes enseña todo lo contrario, dices, cuando Jesús habla de los pequeños, sus hermanos pequeños, ahí en Mateo 25, no se refiere a la iglesia, sino a los niños pequeños que había allí escuchándolo. Pero tú serás idiota, pero tú eres tonto de capirote, chaval. Jesús estaba hablando de sus hermanos pequeños, de nosotros, de los creyentes, los que fueron encarcelados, los que pasaron hambre, los que pasaron sed. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Está hablando de cristianos, de hermanos pequeños suyos, no de niños chiquititos. No, está hablando de creyentes. Nosotros somos hermanos pequeños de Jesús. Y Jesús es nuestro hermano mayor. ¿Lo entiendes, idiota? Esos hermanos pequeños de Jesús de Mateo 25 son la iglesia, los verdaderos cristianos que pasaron por la tribulación. Y no como enseñáis vosotros en vuestras iglesias diabólicas, de que la iglesia de Cristo no va a pasar por la tribulación. No, no, no. En Mateo 25 Jesús enseñó bien claro que su iglesia, sus hermanos pequeños, pasarán por la tribulación. Y las ovejas misericordiosas serán sencillamente los que les ayudaron, los que tuvieron misericordia de ellos, les dieron de comer, les dieron de beber, les visitaron en las cárceles, etcétera. Así de simple. Mateo 25 habla de tres grupos, criatura, de tres. Ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús. Y punto. Esa es la enseñanza de Mateo 25. Porque fijaos que estos dos, el Ramón y el Andrés, que han entrado aquí infiltrados en la escuela de Uga, son evangélicos. Dicen que son evangélicos. Y estas sectas diabólicas y falsas, las llamadas, mal llamadas iglesias evangélicas, enseñan esa doctrina diabólica y perversa de que nadie se va a salvar por hacer el bien. Eso es lo que enseñan, porque eso es lo que han aprendido, lo que han heredado de ese cura católico, de ese farsante llamado Martín Lutero,
que hizo la llamada reforma protestante en el siglo XVI. Esa doctrina satánica la han aprendido de ese sujeto, de ese fraile católico. Y es lo que enseñan, que nadie se va a salvar por hacer lo bueno, cuando lo que resulta, lo que enseña la Biblia, como ya hemos demostrado, lo que enseñó Jesús, lo que enseñaron los apóstoles, es que habrá gente, mucha gente que se va a salvar por hacer el bien. Nosotros los cristianos nos salvamos por creer en Jesús, por misericordia, por la gracia de Dios. Pero habrá millones de personas que jamás conocieron el Evangelio y van a ser salvos por el bien que hicieron, por perseverar en hacer el bien, como dijo bien clarito el apóstol Pablo. Y ahora estos hijos del diablo, llamados falsamente evangélicos, como el Ramón y como el Andrés, pues vienen aquí infiltrados para intentar sembrar esa doctrina diabólica y perversa de que nadie se va a salvar por hacer el bien.
Mirad, ahí os he pegado este pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 11, verso 6. Mirad lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué está diciendo aquí? Aquellos que niegan la existencia de Dios, es imposible que agraden a Dios. Y si no agradan a Dios, ¿cómo se van a salvar esos ateos? Por muchas, entre comillas, buenas obras que hagan. Si no agradan a Dios, aquí dice que no le agradan. ¿Cómo se van a salvar si no le agradan? No hay ateos que sean personas buenas. Es absolutamente imposible que un ateo que niega la existencia de Dios se pueda salvar. Así de sencillo. Por la sencilla razón de que no agradan a Dios los ateos, si la Biblia lo dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Aquellos que dicen que no hay Dios, es decir, los ateos, son gilipollas, son imbéciles, son necios, lo dice la Biblia. Y a Dios no le agradan, porque el que se quiere salvar, primero tiene que creer que existe un creador, de que hay un Dios, que es galardonador de los que le buscan. El que no cree en Dios, en la existencia de Dios, es totalmente imposible que se pueda salvar. No, repito, no existen personas ateas que sean buenas, ni una.
Andrés, ¿cómo que las obras de la doctrina no salvan? ¿Cómo que las obras de la fe no salvan? Mira, te voy a poner un simple ejemplo de Jesucristo. Para empezar, Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El bautismo es una obra de la doctrina, de la fe. Y ahí dice bien clarito que no solamente tienes que creer, sino bautizarte para ser salvo. Y por lo tanto, como el bautismo es una obra, es mentira decir que las obras de la doctrina nos salvan, no mientas.
Hola hermanos, gracia y paz. Bueno, voy a refutar un argumento que dieron estos tipos que entraron ayer. Y cuando nosotros, o el hermano Tito le citó Mateo 25, versículo 37, que se habla claramente de que los hombres pueden ser salvos por las obras. Y fíjese el argumento tarado que dan ellos. Dice, entonces los justos responderán diciendo. Entonces ellos dicen, acá vemos que dice justos, y la Biblia dice que justificados por la fe. Pero lo que estos se olvidan es que acá cuando dice, entonces los justos responderán diciendo, se refiere a que estos justos no fueron justos porque tuvieron una gran fe, sino que fueron justos porque hicieron buenas obras. Porque lo vieron hambriento, lo vieron sediento, le dieron de beber, le dieron de comer, y el Señor, ante esas buenas obras que ellos hicieron, los declaró justos. Por eso dice que entonces los justos le responderán diciendo. Acá lo vemos bien clarito. Por eso ese argumento estúpido que ellos dieron de la palabra justo acá es falso, hermanos. Vamos a leer Apocalipsis 22, versículo 12 al 13. ¿Qué es lo que va a jugar Jesús en aquel tiempo? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Y yo digo, si las obras no salvaran, ¿por qué Jesús va a juzgar a cada uno según sus obras? ¿Se dan cuenta cómo miente este mentiroso? ¿Cómo miente de una forma descarada? Y hablar de que acá no saben los contextos. Menudo ignorante este. Fíjense, hermanos, cómo miente este sujeto, cómo mintió descaradamente. Y ahora vamos a ver el verdadero contexto de esto. Y el contexto se encuentra en el versículo 21 y 22. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. No solamente a los que oyeron y creyeron con fe, sino a los que quiere. Primer punto. Y entre esos están los que se salvan por las obras. ¿Por qué? Porque hicieron buenas obras y Él los quiso salvar. Y fíjese otra cosa, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio se le dio al Hijo. Y yo hago una pregunta, ¿qué es lo que Jesús va a juzgar en aquel juicio? Vamos a ver. Cuando nosotros le citamos el texto de Juan 5, versículo 29, que dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación, Él dice que nosotros estamos sacando de contexto esto y que esto no habla de aquellos que se salvan por las obras, sino dice que esto se habla de que los que se salvaron por la fe. ¿Por qué? Porque en el versículo 24 Jesús dijo, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Entonces Él dice de que los que salieron a resurrección de vida, que hicieron lo bueno, en el versículo 29 dice que son los mismos que oyeron la palabra en el versículo 24. Y entonces Él dice de que esta salvación no fue por obra, sino por la fe. Pero fíjese ahora que voy a citar dos versículos más arriba y nos vamos a dar cuenta que sí, estos se salvaron por las obras. Y fíjese lo que dice Santiago 2, versículo 24. Dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. O sea que los medios para que el hombre se salve son las obras y la fe. Por las dos cosas se pueden salvar. Por eso que el que habló esto acá en el grupo, el tal Andrés, no tenía nada más para joder la idea de nada. Él decía que el hombre, nadie puede ser salvo por la obra. ¿Cómo que no se lo dice? Lo dice clarito el texto.
Hermano Vicente, gracias y paz, saludo, varón. Mire, esa gente, ¿sabe cómo noté yo a esa gente también? A ellos les gusta es, o han debatido más bien, ellos han debatido es con personas que no saben casi. Y por eso ellos se creen que se la saben todas, pero cuando llegaron aquí se pegaron la estrellada del siglo. Estaban asustados porque el hermano Tito les decía que, ¿cómo era? Criatura, hijo del diablo. Filipolle, ¿qué te dice? Y los malos se quedaban, pero electrificados, asustados. Claro, son esos religiosos que piensan que si dices esas palabras, entonces no eres nada, estás mal, estás tremendo. O sea, ahí nomás nos dimos cuenta que no han ni leído la Biblia completa yo.
Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos Tito. Les saluda Joel de acá de Ecuador. Bueno, acá son las 8 y 22 de la mañana. Simplemente para aportar algo, yo he estado en las iglesias, en la CIA, iglesias, un sistema iglesiero apóstata, y he visto mucho que cuando oran por los enfermos, ellos utilizan las palabras del profeta Isaías, donde profetizó que Jesús llevaría nuestras enfermedades y dolencias con Él. Los pastores, cuando oran por los enfermos, utilizan esas palabras y les dicen que no deben estar enfermos porque ya Jesús llevó nuestras dolencias y enfermedades, y les piden a las personas que crean en eso y que, bueno, lo que entiendo que les quieren decir que supuestamente no tienen por qué estar enfermos si ya Jesús llevó nuestras enfermedades, y ahora veo que eso está mal, pues no es así, pero sin embargo de esa manera usan la palabra de Dios para engañar a la gente. Bueno, eso nada más quería indicar, y gracias y paz.
Hola, hermano Joel, gracias por tu aporte. A ver, cuando dice esa profecía que Jesús llevó nuestras enfermedades, dice Isaías 53, pues se está refiriendo a que quitó las enfermedades, sanó a los enfermos, expulsó a los demonios, cuando vivió en la tierra. Ahí es cuando se cumplió esa profecía, porque Jesús sanó a los enfermos. Eso de ninguna manera significa que nosotros los cristianos
tengamos que estar sanos, no tengamos que estar enfermos. Eso que enseñan esos falsos pastores, esos falsos evangelistas, que dicen que tienes que orar porque Dios no quiere que estés enfermo, porque Dios te va a sanar. O sea, eso es una patraña. Dios te sana si Él quiere sanarte. Si tú estás enfermo y oras a Dios y Dios te sana, pues es porque es la voluntad de Dios, porque quiere sanarte. Pero el que está enfermo y ora a Dios y no es sanado es porque Dios no quiere sanarlo, así de simple. Pero eso que enseñan esos farsantes de que tenemos que estar sanos, no podemos estar enfermos los cristianos, que debes creer que ya Cristo te sanó, porque llevó tus enfermedades, y tú mentalízate que tú ya estás sano, y ya estarás sano. O sea, eso es una babosada, eso es una soberana estupidez. Hay personas que están enfermas porque Dios sencillamente quiere que estén enfermos. Es como ocurría en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo dijo que en la iglesia de Corinto había muchos hermanos que estaban enfermos y otros habían muerto, estaban durmiendo, habían muerto, porque era una iglesia que había muchos pecados, había muchos problemas y Dios los estaba disciplinando. Y había hermanos que estaban enfermos, Dios no los sanaba. Dios no los quería sanar, estaban enfermos. O sea, ahí Pablo, fijaos, no les dijo a estos hermanos de la iglesia de Corinto, hermanos, pensad que estáis sanados porque Cristo llevó vuestras enfermedades. Imaginaos que ya estáis sanos, Dios os ha curado. No, Pablo no dijo eso. Pablo constató un hecho que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Y es que muchos hermanos estaban enfermos. Así de simple. Así que la enseñanza de estos pastores falsos de hoy en día, pues es una enseñanza falsa. Es una enseñanza diabólica, es una doctrina de demonios. Cuando dice así, el que dijo Juan el Bautizador, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El texto no dice que Cristo quitó el pecado de todo el mundo. No, que quita el pecado del mundo. O sea, él quita el pecado, borra los pecados. ¿De quiénes? ¿De todos los seres humanos de la tierra? No. No, porque solamente los perdona a aquellos que se arrepienten. Él quita los pecados de aquellos que se arrepienten y van a Jesús y creen en Jesús. Pero los pecados de todos los seres humanos de la tierra no han sido perdonados. Él quita el pecado de la gente del mundo, de los que van a Jesús, de los que creen en Él, pero no de todos los seres humanos. En Juan capítulo 10 Jesús fue bien claro que Él daría su vida por sus ovejas. El buen pastor, que es Jesús, Jesús lo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. O sea, Jesús no dijo que daría su vida también por el lobo, no. Ni que daría su vida por todos los seres humanos, no. Dice que daría su vida por sus ovejas. Y ya está, pero si es que no hay vuelta de hoja. O sea, es que hasta un nene de 7 años lo entiende. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? Yo te pregunto, a ver. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo por las cuales Jesús dio su vida? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo Jesús. ¿Lo entiendes? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y por esas ovejas es por las cuales Jesús murió, por las cuales dio su vida. Por los que oyen la voz de Cristo y le siguen. Si Jesús hubiera dado su vida, hubiera muerto por toda la humanidad, por todos los seres humanos, como enseñas tú o como enseñan el resto del SIA, pues Cristo lo hubiera dicho. Él lo hubiera dicho. En vez de decir, esta es la sangre del pacto que por muchos es derramada, como dijo en la última cena, Jesús no hubiera dicho esas palabras, hubiera dicho, esta es la sangre del pacto que por todos los seres humanos es derramada. O en Juan capítulo 10 Jesús hubiera dicho, mi vida doy por todos los seres humanos. O mi vida doy por el mundo entero. Eso es lo que hubiera dicho Jesús. En fin, yo te invito a que recapacites, que creas en las palabras de Jesús, que creas en Jesús, lo que Él dijo. Jesús dio su vida por sus ovejas, no por el mundo entero. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Jesucristo murió por toda la humanidad. No. Jesús murió por los pecadores. ¿Y por qué pecadores? Cuando dice la Biblia que Cristo dio, que Él murió por los pecadores, ¿a qué pecadores se refería? ¿A los que creen en Él? Aquellos que creerían en Jesús, a las ovejas de Cristo, fue por ellos por los cuales dio su vida. Antes éramos pecadores, ya no lo somos. Las ovejas de Cristo ya no son pecadoras. Por estas ovejas es por las que Cristo murió. Eso es el verdadero evangelio. Y eso es lo que enseñó Jesús.
murió por todos nosotros, como dijeron los apóstoles ahí en el Nuevo Testamento, y cuando ellos dijeron todo no, que murió por nosotros o que murió por todos, no se refiere a toda la humanidad. El texto no dice toda la humanidad, todos los seres humanos, no, dice que murió por todos, y el contexto lo explica bien clarito a qué se refiere cuando dijo todos. Murió por todas las ovejas, murió por todos los que crean en él. Repito, Cristo murió por todos los que creen en él. Eso es el verdadero evangelio. Por los que no quieren creer en Jesús, por eso Jesús no murió. Aquellos que rechazan a Cristo, Jesús no murió por ellos. O que Jesús también murió, por ejemplo, cuando se compara con el buen pastor. ¿El buen pastor da la vida por el lobo que quiere matar a las ovejas? No, no da, no da su vida por el lobo. Da su vida por las ovejas, para defenderlas del lobo. Eso es el verdadero evangelio. Así que te invito a que creas en Jesús, en las palabras de Jesús, y que dejes esa mentalidad iglesiera que te han metido en la cabeza con esa gran mentira de que Cristo murió por toda la humanidad. O que Cristo murió, esa herejía terrible de que Cristo murió por los pecadores de toda la humanidad. Eso es una espantosa herejía, como he demostrado en el estudio bíblico que tuvimos ayer.
Hermanos de la Santa Iglesia, quiero hacerles una consulta, hermano Tito, sobre todo. Juan 3:16, que habla que porque de tal manera amó Dios al mundo. Respecto al tema que estamos hablando, ¿me puede explicar al respecto? Porque este pasaje daría a entender que no sé, Jesucristo murió por todos, buenos y malos, pero eso es lo que yo pienso y necesito que me expliquen, por favor. Gracias.
Hermano Joel, escuchando tu audio, creo que sí, bueno, aparentemente el pasaje dijera que es para todo el mundo, como recién explicábamos hace un momento, ¿no? En el otro audio, no sé si escuchaste mi otro audio. Permíteme un tantito. El pasaje que mencionas dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo, dice, unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca o no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces, cuando dice el mundo, aquí el mundo, pues se refiere a la gente caída y pecaminosa y pues que constituye todo el mundo, ¿no? Pero ojo, hermano, no solo tienen pecado, sino también tienen el elemento del enemigo, ¿no? Pero Cristo, cuando muere, muere para que todos aquellos que están en ese mundo, pues se arrepientan. Y los que se arrepienten, pues definitivamente vienen a Él. Los que no, pues simplemente no. Por eso la Escritura nos habla de un lago de fuego, hermano. Por eso la Escritura habla de un lago de fuego, en donde también estará una gran multitud de seres que, bueno, que aún cuando escucharon la voz del Señor, la voz del Maestro, la voz del Pastor, pues no vinieron, aunque lo hayan entendido. Incluso muchos lo rechazaron. Pues ahí tenemos que tener muchísimo cuidado cuando se trata del mundo, ¿no? Se refiere, pues, a gente caída, pecaminosa, y que el Señor quiere que sea salva. El Señor quiere que sea salva, como lo dice muy claro el pasaje, ¿no? No quiere que perezca, no quiere que se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor es la vida eterna.
Mirad, os voy a leer estas palabras de Jesús que están en Mateo capítulo 26, versos 27 y 28. Son palabras que Jesús dijo en la última cena. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Y mira lo que dice ahora, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Lo veis? Jesús no dijo que esa sangre del nuevo pacto, que iba a ser su sacrificio, iba a ser por toda la humanidad, porque Jesús podía haber dicho perfectamente las siguientes palabras. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por toda la humanidad es derramada para remisión de los pecados. ¿Os dais cuenta? Jesús derramó su sangre, representada por esa copa de vino, por muchos, no por toda la humanidad, no por el mundo entero, sino por muchos, para el perdón de los pecados. Así que esa doctrina de que Cristo murió, que Él derramó su sangre por toda la humanidad, por el mundo entero, repito, es una espantosa herejía enseñada en el sistema iglesiero apóstata. Está absolutamente en contra de la enseñanza de Jesús.
porque la enseñanza de Jesús es bien clarita, que él derramó su sangre para el perdón de los pecados de muchos, no de toda la humanidad. Y él dio su vida, dijo él mismo, por sus ovejas, por las ovejas, no por el mundo entero. Esa doctrina de que Cristo murió por el mundo entero o por los pecados del mundo es una espantosa herejía, es una doctrina de demonios. A ver si esto queda claro y creemos en lo que Jesús enseñó, en lo que él dijo, no en lo que enseñan los apóstatas iglesieros del SIA.
Hola, disculpen la tardanza. Pues mi nombre es Salvador y soy de Linares, un pueblo de Jaén. Y nada, me metí en este grupo porque me lo recomendó un amigo que anteriormente estuve metido en la secta de Testigos de Jehová, pero vi que no me convencían sus palabras y creí que no estaban bien encaminados en la palabra del Señor. Así que estuve pidiendo ayuda y me recomendando en este grupo.
Bienvenido, hermano Salvador. Esperando pues que acá te sea de grande ayuda, de edificación. Hermano, por acá mantente en este canal, en esta sala. Y bueno, como dijo el maestro, muy, pero muy, muy claro, lo dijo el maestro, también lo dijo el apóstol Pablo, hay que retener lo bueno y desechar lo malo, ¿eh? Así de esa manera, bueno, poco a poco vamos creciendo, hay que seguir perseverando, nunca echar para atrás, como bien dijo el apóstol Pablo también, no somos de los que medran, no somos de los que echamos para atrás. Tal vez de momento descansar, pero nunca desistir, hermano. Así que adelante, bienvenido, gracia y paz. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La respuesta que el hermano Tito da es bastante clara. Una cosa tenemos que tomar en cuenta, muy, muy, pero muy importante, es que el Señor cuando muere, nuestro divino maestro cuando muere, en el sacrificio del madero, no es por absolutamente toda la humanidad. Recordemos que hay naciones, inclusive naciones, que muy posible no entrarán, ¿no? Entonces él viene y muere por sus ovejas, por las que escuchan su voz, por las que escuchan su voz. Otra de las cosas que hay que también muy en cuenta tener es que él es la puerta. Él es la puerta por la cual, ojo hermanos, no solamente los elegidos de Dios pueden entrar, sino también por la misma puerta los elegidos, los escogidos de Dios pueden salir. ¿Por qué digo esto? Si nos basamos, por ejemplo, en Mateo, se me hace que es Mateo 15, 20 y tantos, 24 creo que es, ¿no? donde el Señor dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando dice esto, el maestro se está refiriendo a nosotros también, a la gentilidad, es decir, a la descendencia de las ovejas perdidas de Israel, aquellos dispersos, como dice el apóstol Pedro, incluso el apóstol Santiago, dice, manda una carta diciendo a los dispersos. ¿A los dispersos de dónde? Recordemos que ellos eran hebreos, a los dispersos. Aquellos dispersos que en su momento, por allá por el 1800, no, perdón, por el 1000, por el 1400, perdón, sí, fue cuando fue, pues digamos, la diáspora hacia América, y muchos de ellos, perseguidos por la llamada y malvada Santa Inquisición, pues fueron enviados hasta las Américas, por ejemplo, hasta acá donde estoy ahorita yo sentado en este lugar. Y esas ovejas perdidas a las cuales el Señor fue enviado, pues de esa descendencia estamos nosotros también. Pero claro, el Señor muere por todos aquellos que le crean. O sea que las 10 tribus de Israel dispersas por el mundo, no solamente por el Asia Menor, sino por todo el mundo están dispersas, pues en su momento están volviendo nuevamente. Pero de esa descendencia estamos nosotros, es decir, nosotros descendemos de ahí también. Y todos aquellos que en su momento escuchamos realmente la voz del Señor, el llamado del Señor, tenemos ese llamado, lo escuchamos y no tan solo lo entendemos, sino que lo atendemos, pues entonces venimos a ser ovejas del Señor. A esas son las a las que se refería el Señor. En su momento a los que estaban dispersos en esa pequeña área y después a todos los que están dispersos, es decir, a la descendencia de los que fueron dispersos, digamos hasta América, para ponerlo así, y es decir, en todo el mundo. Entonces eso hay que tener muy, pero muy en cuenta, que el maestro es la puerta por la cual, vuelvo a decir, no solamente los elegidos de Dios pueden entrar, sino que también pueden salir. ¿Salir de dónde? Aquellos que estaban en ese momento, en el tiempo del Señor, que estaban en contra del Señor, aquella religiosidad, aquellos fariseos religiosos que estaban ahí, pues estaban metiendo ideas totalmente izquierdas, absurdas, a los verdaderos hebreos, judíos, que estaban siguiendo la ley del Señor. Recordemos que el Señor cumple toda la ley, y muchos de los que se lo seguían, e incluso muchos de los que lo siguieron, siguieron la ley. Siguieron la ley, pero no la ley de ordenanzas que estaba en ese momento imperando, en ese momento que el Señor se presenta a escena. Entonces nosotros tenemos que entender, pero muy muy claro, que nosotros somos esas ovejas perdidas a las cuales el Señor viene a buscar. Que no estábamos en ese momento, es entendible, pero que estamos ahora, que descendemos de ellos. Que somos del linaje de Abraham por la fe. Y si somos de Cristo, somos de Abraham. Y si somos de Abraham, somos de Cristo por la fe. Así que por esa parte, nosotros estamos también contados como aquellas ovejas perdidas de Israel. Así que Claudini no está mal en cierta manera, solo que hay que explicarlo bien. Claudini lo que está diciendo es que el Señor viene a todo el mundo, pero no a todas, es decir, no a todos aquellos pecadores, como dijo el apóstol, como dice el hermano Tito, no vino también a llevarse a los lobos, ¿verdad? Pero sí a los que creen, a los que han creído, aquellos que han escuchado la voz. La voz del pastor, y nos hemos acercado y estamos ahí atentos a lo que el maestro quiere enseñarnos. Saludos, gracias y paz.
Gracias y paz para todos mis hermanos. Saludos, hermano Tito. Bueno, yo quisiera como que se hablara un poquito más sobre la conversión a Cristo, de qué manera se logra. O sea, tengo como un poquito de duda ahí, no se aclara bien, porque a veces se oye decir que el que cree sea salvo, a veces se cree que a través del bautismo, entonces como que no hay algo concreto, entonces quería como que si se hablara un poquito de eso, hermano Tito, como para dejar bien claro esa parte, cuál es el punto principal para convertirnos a Cristo. Porque los trinitarios o los del CIA hablan siempre que es a través de una oración. y ya sabemos que así no es. Entonces yo quería como que de pronto se explicara un poquito eso para tenerlo más claro. Gracias a todos y saludos.
Respecto a la pregunta que ha hecho el hermano José, ¿qué significa eso de la conversión a Cristo? Bueno, conversión a Cristo, convertirse a Cristo, significa sencillamente seguir a Cristo. Seguir a Cristo, seguir su enseñanza, seguir su doctrina, creer lo que le enseñó, eso es lo que significa una auténtica conversión a Cristo. La palabra convertirse significa dar media vuelta. Convertirse significa, pues eso, seguir al Señor Jesús, sencillamente. Así es como se puede interpretar.
Se debe entender una cosa, y es que ahora estamos viviendo el Evangelio de la Gracia. Pero después que Cristo venga y lleve a la iglesia, los que van a caer en el milenio son esas personas que van a tener salvación por obras. Es lo que yo también entiendo. Y es lo que entendí en un de los mensajes del hermano Tito, ¿verdad? Entonces, no solamente hay salvación por gracia, sino después también va a haber salvación. Porque de hecho Apocalipsis 14:6 dice que hay un ángel que baja con el evangelio eterno y le es predicado a todas las naciones de la tierra. Entonces yo lo que entiendo es, más o menos como para ayudar a aclarar ahí la parte de lo que está diciendo el hermano Ramón y lo que nosotros nos exponen aquí en la escuela o hemos aprendido aquí en la escuela, ¿verdad? Entonces, lo que hay que entender esas dos partes. Una es la salvación de nosotros ahora, que es por gracia, y está hasta el día que venga Cristo, y luego de ir para allá, entonces toda la gente que aquí para allá ha sido buena, Dios les va a recompensar, no se van a perder, así no hayan tenido a Cristo, no fueron salvos por gracia, no fueron arrebatados, pero van a tener la oportunidad en el tribunal, ya en el final, cuando dice que apartará las cabras a la izquierda y las ovejas a la derecha. Entonces, hablando de los justos, de los que se portaron bien, hicieron cosas buenas también por la iglesia de Cristo ahora, ¿verdad? Y que de pronto no mueren en ese tiempo, y cuando los resucite Dios en la otra resurrección, entonces van a estar ahí para tener salvación. Entonces lo que hay que entender es que no solamente la gente es salva por la gracia ahora, sino que también va a haber salvación por la gente haberse portado bien. Dios les va a dar esa oportunidad, ¿verdad? Eso es como decirlo así, Dios va a pesar lo que haya hecho bueno, le va a contar las obras. Entonces quería aportar eso, y pues cualquier cosa entonces me corrigen. Gracias y paz.
Hola hermanos, saludo a todos los hermanos de la Escuela Bíblica, con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estaba leyendo algunos mensajes y el señor Andrés Castulo dice lo siguiente: ¿sabéis qué es lo que creo que pasa con los que no han oído de Cristo? Pues que tienen la revelación de que Dios es creador. Mirad Romanos 1 y el Salmo 19, la creación indica que hay un Dios. Así que según Romanos 1, nadie tiene excusa de decir, nadie me habló o Dios no se me mostró. Bueno, en primer lugar, hay que hacer una diferencia, señor Andrés. Una cosa es que la creación sepa que hay un Dios, pero otra cosa es que a ellos se le haya revelado el Evangelio de la Gracia, el que predicaron Jesús y sus apóstoles. La única forma de que un ser humano pueda perderse es que rehúsen a creer en el Hijo de Dios. Y ahora voy a pegar el texto. Con solamente decir de que hay un Dios, no basta para que una persona se pierda, sino que la persona, para que se pierda, tiene que rehusar a creer en el Hijo de Dios. Y ahí lo voy a pegar el texto. Vamos a analizar este texto. Juan 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, o sea, el que rehúsa, el que no quiere creer en el Hijo de Dios, porque no se le da la gana,
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Acá vemos claramente que la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Por lo tanto, la única forma de que un ser humano se pierda es porque rehúsa a creer en Cristo. Acá está clarito. Acá no dice que porque solamente conocen de que hay un Dios se van a perder. No, sino que dice que rehúsan a creer. Es algo muy diferente. Hay personas que, por ejemplo, creen que hay un Dios, pero no rehúsan a creer en Cristo. Ellos saben que Cristo está, pero no rehúsan a creer en Cristo. Por lo tanto, eso de que las personas que nunca se les predicó el Evangelio de la Gracia se van a perder, eso es completamente falso, hermanos. Bueno, voy a dar un texto que destroza la doctrina del calvinismo por completo. Los calvinistas enseñan de que la salvación no se puede obtener por algún tipo de esfuerzo y que no podemos hacer nada para ser salvos. Bueno, acá hay un texto que destroza por completo esa doctrina. Y fíjense, Lucas 13, versículo 23 al 24, dice lo siguiente. Esto lo dijo el propio Cristo, el propio Jesús. Y alguien les dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Acá vemos que Cristo dijo que se esfuercen por entrar por la puerta angosta. Ese es el camino que lleva a la salvación, esa puerta. Y ahora vienen los calvinistas y dicen que nosotros no podemos hacer ningún esfuerzo para salvarnos. ¿Cómo que no? Si acá lo dice claro. Lo dijo Cristo, el propio Cristo lo dijo. Esforzaos. Por lo tanto, cuando los calvinistas dicen que el hombre no puede hacer algún esfuerzo para salvarse, eso es falso, totalmente falso. Y contrario a lo que enseñó el propio Cristo, porque el propio Cristo dijo que nosotros debemos de esforzarnos por entrar por la puerta angosta.
Gracias por los aportes, hermano Vicente. Bien, voy a comentar yo también ese texto que has citado de Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. A ver, para rehusar creer en Cristo, primero hay que conocer a Cristo. Uno tiene que oír de Cristo, porque tú no puedes rechazar, una persona no puede rechazar algo que no conoce. O sea, primero hay que conocer el Evangelio, el verdadero Evangelio, hay que conocer el verdadero al Mesías, ¿eh? Hay que conocer a Cristo, y el que rehúsa creer en el Evangelio, creer en Cristo, entonces esa persona se va a condenar, evidentemente. Primero lo ha conocido y seguidamente lo rechaza. Ahora bien, fijaos que también se van a condenar, dijo Jesús, los que hicieron lo malo. O sea, a lo largo de la historia ha habido miles y miles de millones de personas que jamás han oído hablar de Cristo e hicieron lo malo, porque el ser humano sabe lo que está bien y lo que está mal, tenemos una conciencia que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Los que hicieron lo malo, como dijo Jesús, si Jesús lo dijo bien claro en Juan capítulo 5, todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo, fijaos lo que dijo Jesús. Jesús no dijo los que rehusaron creer en mí. No, dijo los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Por consiguiente, se van a condenar aquellos que han conocido a Cristo y el verdadero evangelio y rehusan creer en él. Se van a condenar. Y también se van a condenar aquellos que jamás oyeron hablar de Cristo, pero hicieron lo malo. Van a resucitar para condenación. Hicieron el mal, hicieron lo malo, y por lo tanto se van a condenar, así de sencillo. Es como lo contrario, aquellos que jamás oyeron hablar de Cristo e hicieron lo bueno, como dijo Jesús, saldrán a resurrección de vida, los que hicieron lo bueno, fijaos, ahí Jesús no habla de creer en él. Jesús no dijo, los que están en los sepulcros y creyeron en mí saldrán a resurrección de vida, no. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Más clarito que el agua. Por consiguiente, repito, se van a condenar aquellos que rehusaron creer en Cristo, que oyeron del verdadero evangelio y rehusaron creer en él, decidieron no creer en él, pues se van a condenar al lago de fuego, y también se van a condenar a aquellos que hicieron lo malo, que jamás oyeron hablar de Cristo. A lo largo de la historia ha habido miles de millones de personas que jamás oyeron hablar de Jesús ni del verdadero evangelio. Esas personas, si hicieron lo malo, hicieron el mal, pues sencillamente también se van a condenar al lago de fuego.
Hola, hermano Tito, gracias y paz. Gracias por comentar los aportes que di también. Yo creo que hay una gran confusión, de muchas personas con lo que corresponde al tema de las obras. Acá tenemos que ver una cosa muy fundamental. Nosotros, los cristianos, aquellos que somos salvos por gracia, yo hago una pregunta. ¿Tenemos que tener obras buenas, sí o no? ¿O qué pasa si un cristiano bíblico, un cristiano verdadero, nosotros, no hacemos buenas obras? ¿Qué pasa? Obviamente que no nos vamos a salvar. ¿Por qué? Porque las obras son una evidencia de que hemos sido salvos. Muy fácil. Después, por otro lado, vemos de que hay personas que confunden las cosas y dicen el cristiano no puede hacer nada para ser salvo, no puede hacer absolutamente nada para ser salvo. ¿Cómo que no? Si ahí Cristo lo dijo, hermano, esforzaos. Y yo digo una cosa, el esforzarse no es una buena obra. El arrepentirse, cuando dijo arrepentíos y convertíos, arrepentirse y convertirse no es una buena obra. Este texto de Daniel 12, versículo 2, que dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Yo creo que acá estos que dice que serán despertados para vida eterna son las personas que hicieron buenas obras y que no conocieron a Cristo. Creo que se refiere a esta clase de personas. ¿Qué opinas tú, hermano?
Sí, bueno, hermano Vicente, esas palabras que has citado de Daniel capítulo 12, verso 2, son prácticamente, fijaos, prácticamente las mismas que dijo Jesús en Juan capítulo 5. Todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. O sea, casi están calcadas de Daniel capítulo 12, verso 2. ¿Qué es lo que enseñó aquí el profeta Daniel? Pues bien sencillito, es lo mismo que enseñó Jesús. Lo dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. O sea, aquí primero lo que está enseñando el profeta Daniel es que los muertos están en el polvo de la tierra, no están vivos en ningún más allá. Serán despertados. Aquí cuando dice que serán despertados, ¿a qué se refiere? Pues que serán resucitados, van a volver a vivir, serán resucitados. Unos para vida eterna, fijaos, exactamente lo mismo que hizo Jesús, unos para vida eterna. ¿Quiénes son los que van a ir para la vida eterna cuando resuciten? Pues evidentemente los buenos, los que hicieron lo bueno, los que hicieron el bien. Y otros para vergüenza, otros van a resucitar, van a volver a vivir, para vergüenza y confusión perpetua. ¿A qué se está refiriendo? Pues para destrucción, para ignominia, para destrucción eterna, para perdición, como dijo Jesús en Juan capítulo 5. O sea, prácticamente son las mismas palabras, la misma enseñanza que enseñó Jesús en Juan capítulo 5. En Daniel 12:2 hay que leerlo a la luz de Juan, de las palabras de Jesús en Juan capítulo 5, versos, creo que es el 28 y el 29. Ahí más clarito que el agua.
Salmo 26, declaración de integridad. Hazme justicia, Señor, pues he llevado una vida intachable, y en el Señor confío sin titubear. Examíname, Señor, ponme a prueba. Purifica mis entrañas y mi corazón. Tu gran amor lo tengo presente, y siempre ando en tu verdad. Yo no convivo con los mentirosos, ni me junto con los hipócritas. Aborrezco la compañía de los malvados. No cultivo la amistad de los perversos. Con manos limpias e inocentes, camino, Señor, en torno a tu altar, proclamando en voz alta tu alabanza y contando todas tus maravillas. Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. En la muerte no me incluyas entre pecadores y asesinos, entre gente que tiene manos llenas de artimañas y sobornos. Yo, en cambio, llevo una vida intachable. Líbrame y compadécete de mí. Tengo los pies en terreno firme y en la gran asamblea bendeciré al Señor. Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrantarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Porque en el día de la aflicción, Él me resguardará en su morada, al amparo de su tabernáculo me protegerá, y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí. No rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud, por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro: he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor y cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida.
estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espere día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.